los Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.
Falta un mes para el día de las votaciones en el país gobernado por Donald Trump. El presidente que sorprendió a todo el mundo anunciando este viernes 2 de octubre que él y su esposa habían contraído la enfermedad del COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a un episodio más del podcast Elecciones Estados Unidos 2020. Mi nombre es José Albán y hoy nos acompaña nuevamente Ramiro Escobar, columnista del diario La República y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, junto con Ernesto Carrasco, también docente y editor del diario La República y el internacionalista y columnista de esta casa, Antonio Camborra. Bienvenidos sean todos. Iniciamos con la primera pregunta. Donald Trump ha sido alcanzado por un virus al que siempre le quitó crédito. ¿Cómo puede afectarlo políticamente esa situación? Abre esta terna, Ramiro Escobar. Adelante, Ramiro.
Bueno, sin duda la campaña republicana sufre un golpe en varios sentidos. Por un lado, se evidencia de manera clamorosa la política errática de Trump frente al coronavirus. Él mismo ha sido víctima de su falta de prevención. Él no usaba mascarilla en muchas ocasiones. Incitaba a los ciudadanos y las personas que estaban en su entorno que no la usen. Entonces, esto creo que la prueba palmaria de que actuó erráticamente. Puede ser que algunos de sus seguidores vean que esto no tiene nada que ver o por último que no les importe. Pero para una parte de la sociedad norteamericana probablemente esto sí tenga un impacto. Lo otro es que podría sacarlo de escena como ese personaje peleón, tosco, que vimos en el primer debate, y ese es uno de sus activos, ¿no? Claro, podría apelar a videos, ¿no? A una campaña intensa en redes sociales, en videos, podría haber un debate por la vía virtual, pero me parece que es una carta muy arriesgada para él apelar a eso, cuando ya en un primer debate se ha mostrado muy fallido, muy limitado, ¿no? Creo que sí va a ser un golpe esto. Hay una versión del New York Times según la cual incluso personas cercanas al presidente aceptan que eso va a ser así. Entonces, esta campaña ya era turbulenta y con ese ingrediente en medio va a ser aún más turbulenta e impredecible. Y sobre todo, ahí desata una gran incertidumbre, ¿no?
Muchas gracias, Ramiro. Le hago la misma pregunta al señor Ernesto Carrasco. Si Donald Trump ha sido un presidente que por mucho tiempo le ha quitado crédito a una enfermedad tan fuerte como el coronavirus, ¿cómo puede mellar su imagen políticamente el haber sido infectado por esta enfermedad?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos nuevamente. Bien, mira, lo primero que hay que ver, como algunas informaciones de prensa están poniendo en tela de juicio el diagnóstico, no, en mi percepción no creo que sea así, puesto de que todo el aparte del entorno y ahora van a hacer un seguimiento epidemiológico para saber y determinar quiénes están contagiados. Bueno, es para empezar, como parte de esta pregunta, lo que habría que esperar médicamente es en cuál de esos porcentajes acerca de la enfermedad está Donald Trump. Si es en el 80, es en el 15 o es en el 5. ¿Qué cosa quiere decir eso? En el 80, que no va a desarrollar mayores complicaciones, en el 15, moderada, y en el 5, al igual que el primer ministro británico Boris Johnson, pueda tener algunas complicaciones. O quizás cercanas también al control que tuvo Jair Bolsonaro, quien fue diagnosticado hasta por dos veces, ¿no? Pero bueno, independiente de eso, tal igual como decía Ramiro, lo primero que seguro va a ver el electorado estadounidense y el mundo entero es que esta enfermedad a todo el mundo ataca sin ninguna distinción, sobre todo y no se toman las medidas preventivas. Y en ese sentido, creo que bien haría la Organización Mundial de la Salud en mostrar que aquellas personas que no toman las medidas preventivas definitivamente se van a contagiar de una enfermedad que apenas sabemos 6 o 7 meses y que sin duda la mejor forma es guardar todas las medidas y recomendaciones que se hacen, puesto que hasta ahora no hay una medida efectiva. ¿Qué tanto favorece a Biden? Miren, basta ver el debate y lo que pasó ahí, ¿no? Y ahora sé que en base a esos resultados de lo que ocurrió ahí, las agresiones verbales y todas esas cosas, las actitudes reactivas que hubieron, se ha propuesto que se cambie ciertas condiciones ahí, ¿no? Una de ellas que se silencien los micros para evitar las réplicas inoportunas. Bien, viendo los resultados que favorecieron después del debate a Biden, la pregunta sería, ¿le va a favorecer a Donald Trump seguir en los demás debates? Yo creo que no.
Profesor Antonio Camborda, ¿cómo puede afectar políticamente la imagen del presidente a pocos días, 30 días de las elecciones, y teniendo en cuenta que se vienen otros 2 debates más?
Bueno, José, mira, primero gracias a ti y gracias a la audiencia. Pues el asunto es que se puede resumir en una sola frase. Esta es la peor pesadilla en la campaña de Trump. ¿Por qué? Nadie esperaba que, por ejemplo, a una persona que se sentía tan segura y tan negativa totalmente frente al virus, le cayera, digamos, la enfermedad. Esto es como, se traduce en un viejo refrán, no escupas al cielo que a tu cara vuelve. Eso por un lado. En segundo lugar, pues la campaña de los republicanos está basada fundamentalmente en presentar a una persona exitosa, una persona con mucha fuerza para llevar adelante esto. Pero la reacción frente a la noticia que el mismo Trump la publicó en Twitter a la 1:00 a.m. de hoy día, ¿no?, diciendo que él y su esposa habían sido contagiados y que iban a estar en cuarentena a partir de ahora durante 14 días. Pues bien, esto fue recibido en el mundo de 3 maneras. Provocó un shock que se repercutió y se reflejó en las bolsas, que se han caído todas las bolsas de mercados de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Generó una cadena de simpatía a favor de la persona que está infectada y que es el personaje, que es el, digamos, personaje principal de la escena política de Estados Unidos, pero también dio lugar a una serie de burlas, porque la gente sabía que, sobre todo los demócratas, sabían que él se estaba burlando del uso de las mascarillas, de las recomendaciones del doctor Fauci, que es un epidemiólogo y un infectólogo de primera orden. Sin embargo, él decía que no se dejaba llevar por los científicos, sino por su propio criterio. Y ahora él está prácticamente está tomando de su propio remedio, es decir, no escupas al cielo que a tu cara corre. No, esa sería mi conclusión.
Entonces pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué se espera de ambos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, en su presentación en los siguientes debates? Abre la terna, Ramiro Escobar.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es si va a haber siguientes presentaciones, porque si la salud de Trump empeora, se ponen en duda los 2 siguientes debates programados que tenía con Biden. El debate por la vicepresidencia o entre los vicepresidentes sí se va a realizar la próxima semana entre Kamala Harris y Mike Pence. Pero lo primero que habría que pensar es qué tanta factibilidad van a tener los otros debates si es que la salud de Trump no mejora. Se podrían realizar por la vía virtual, pero hay una situación que va a ser un poco incómoda, ¿no? Y es que lo primero que tendría que hacer Biden es ponerle eso sobre la mesa a Trump, pero Trump está en condición de contagiado y enfermo, ¿no? Entonces se vería como muy descortés que ponga eso sobre la mesa, pero tendría que hacerlo, ¿no? Tendría que hacerlo. Hay quienes piensan que Trump se puede victimizar y una parte de la población norteamericana puede tener como lástima de él y por un sentimiento de reivindicación que probablemente en países como el Perú u otros de América Latina sí puede ser como un ingrediente en una campaña política. Es lo que pasó con Belaunde en 1980. Y yo recuerdo que mucha gente, yo era muy chiquito, pero me acuerdo que la gente decía, bueno, alguna gente por lo menos decía que votaban por él porque pobrecito le hicieron un golpe de Estado. En este caso creo que eso probablemente no pese mucho en la campaña, porque más bien, como yo decía hace un rato, quieren ver un Capitán América, más un tipo activo. Pero ¿qué pasa si Trump realmente cae en una situación delicada? Entonces, ¿cómo esos debates no se realizarían? Pero si se realizaran por la vía virtual, yo creo que el tema de la pandemia entraría de todas maneras. Creo que Biden tendría que poner nuevamente el tema del cambio climático. Hay señales graves en el planeta, en Groenlandia, en la ONU se está hablando de esto, y ese es un tema muy flaco para Trump. Y el tema de la economía, porque también la economía está en problemas en Estados Unidos. Ahí sí Trump podría probablemente reposicionarse con un discurso un poco más audaz. Pero si sigue, por ejemplo, sin condenar los disturbios raciales o a los supremacistas blancos, más que los disturbios raciales, porque eso sí lo condena, si sigue sin tener una posición clara sobre eso, va a seguir teniendo problemas. Yo coincidiría con Antonio en que la campaña republicana está golpeada, y van a tener que hacer un trabajo muy fino para recuperarse, porque es muy probable que esto los deje indemnes.
Señor Ernesto Carrasco, ¿qué espera tanto de Joe Biden como de Donald Trump para los siguientes encuentros políticos que van a tener ambos candidatos?
Yo hago una pregunta. Bueno, definitivamente todo depende del estado de salud de Trump para seguir adelante. Y también eso depende de los debates y del estado de salud, obviamente, las fuerzas para establecer el debate. Pero, ¿y qué tal si simplemente es un asintomático, lo supera rápidamente y se presenta a Trump como el vencedor de la enfermedad o del mal, digamos, ¿no? ¿Asimilaría esa condición el electorado estadounidense? No lo sabemos. ¿Recuperaría? Eso yo creo que está más en manos de los mismos demócratas que del mismo Trump, porque ya es un poco tarde para presentar indicadores económicos si no los ha hecho antes. Falta casi un mes, así que yo creo que por esa parte no convencería a nadie, porque todos ya sabemos los resultados en realidad. Y de eso ya se ha hablado bastante. La pandemia ha afectado económicamente a Estados Unidos, sino que todavía no vemos en realidad los resultados. Los negocios están mal. Y China amenaza, sin duda. Pero, repito, yo creo que todo está en manos de los demócratas y del estado de salud y cómo lo manejen también los mismos republicanos. Entonces, creo que Biden, ahora sí, en el mejor sentido de la palabra, tendría que pasar a la ofensiva con un discurso, digamos, ya se ha visto más esperanzador, con una mejor alternativa de lo que es Biden, pero con cuestiones concretas, definitivas. Definitivamente que no sé, que ahí Biden tiene que hacer una culpa en el debate, que no las ha hecho ahí, porque fue un intercambio de adjetivos en suma, de las cuales en realidad gran parte del electorado ha quedado desilusionado, porque si algo tiene que ver, refrescar los demócratas, es que Biden en el debate simplemente respondió, intentó de responder a las agresiones de Trump, pero no hubo respuestas muy...
Profesor Antonio Camborda, ¿cómo cree que llegarán ambos candidatos a estos debates?
Pues bien, estamos prácticamente hoy día a 2 de octubre. La próxima, el próximo debate está programado para el 15 de octubre. No sé si guardando la cuarentena de 14 días va a estar él preparado, o sea, estoy refiriéndome a Trump, si va a estar preparado para poder asistir al segundo debate, que está programado para el 15 de octubre y debe llevarse a cabo en Miami. Porque si él se presentara a ese debate prácticamente sin superando la enfermedad, creo que sería una cosa, digamos, positiva para él, porque además el segundo debate va a tener una diferente estructura. Va a ser tipo asamblea, entonces el moderador va a tener que dar la palabra a mucha gente y no va a poder controlar tampoco el micrófono. Entonces, entre los que van a hacer las preguntas y van a asistir a este segundo debate son un grupo de republicanos y un grupo de demócratas. Ellos son los que van a hacer las preguntas y ellos son los que van a elegir los temas. Entonces, seguramente que los republicanos van a ir con la, digamos, la lengua afilada para atacar y ponerle problemas a Biden. Y también harán lo mismo los demócratas, que irán con preguntas capciosas para hacerlo trasabillar a Trump. De todas maneras, hay que esperar, porque no se sabe. Yo no sé, por ejemplo, en el caso del primer ministro de Inglaterra, él estuvo hasta entubado, estuvo como dos meses fuera del lugar. El mismo, Bolsonaro, el presidente de Brasil, también ha tenido problemas, y estos son mucho más jóvenes que Trump. Trump tiene 74 años, es obeso, son dos condiciones bastante perjudiciales frente a una infección por el virus, eso está demostrado. Entonces, pues esperemos qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, la economía se sigue viniendo abajo, los problemas siguen abajo. Y creo que Biden podría aprovechar bien para puntualizar los temas de su programa de recuperación de la economía, recuperación de los puestos de trabajo y sobre todo el control de la epidemia. Creo que lo puede hacer. Ojalá pueda llevarse a cabo este debate. Si no, bueno, hay que esperar el otro debate, que sería el 22 de octubre.
Muchas gracias a los tres. Finalmente, el debate más cercano es entre Kamala Harris, postulante a la vicepresidencia de Joe Biden, y el vicepresidente y también postulante de Donald Trump, Mike Pence. ¿Qué se espera de este debate? Adelante, profesor Antonio Cambor.
Bueno, esta presentación es mucho más interesante que lo que se piensa, porque el vicepresidente Mike Pence es un hombre de fe, es un hombre de doctrina, es un hombre que tiene vinculación con iglesias muy conservadoras. Por lo tanto, está muy apegado a esta suerte de supremacista blanco. En cambio, Kamala Harris viene de una experiencia, primero un origen de familia, de un afro padre, o sea, africano el padre y la madre de origen hindú, o sea, una mezcla un poco rara, extraña, pero que son personas brillantes. El padre de Kamala, un economista de primera, ¿no? Candidato al premio Nobel en una oportunidad, premio Nobel de Economía, y la madre, una profesional de la salud, brillante. Entonces, ella como abogada ha hecho una carrera extraordinaria, Kamala, y ha sido la primera mujer juez, la primera mujer fiscal, ha sido una mujer muy fuerte en su convicción de abogada y de defensora de los derechos en California. Como orador es brillante y tiene la oportunidad de poder arrinconarlo a Pence, porque si bien es cierto que Pence maneja teología y teorías de este tipo, no maneja políticamente como si lo maneja Kamala. Yo creo que esto va a despertar mucho interés entre la gente, porque van a poder ver, por primera vez la van a escuchar a Kamala. Y claro, lo van a escuchar por segunda vez a Pence, porque él ya hizo un discurso parecido, una presentación parecida en la campaña del 2016. Pues bien, hay que esperar. Todo simplemente hay que esperar al tiempo. ¿Qué sorpresas nos traerá?
Nos quedamos con eso, hay que esperar entonces. Muchas gracias, profesor Antonio Camborda. Señor Ernesto Carrasco, ¿qué espera del debate entre Kamala Harris y Mike Pence?
Definitivamente, repito lo que he dicho hace un rato, ¿no? Yo creo que es la oportunidad para los demócratas de afianzar los principios y el programa que debió estar muy bien explicado, y que obviamente pues Trump no le dio esa oportunidad clara de explicar de una forma clara a, a Biden. Y creo que con la oratoria que maneja la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, entonces ella debe, yo creo que siempre hablo de estrategias porque en estos momentos ya tan solo falta un mes, tiene esa oportunidad para mostrar, para explicar y para dirigirse a todos los grupos, pero con un discurso muy, muy didáctico, sobre todo para reforzar ese coto que ya han ganado, ¿no? En cuanto al discurso de la discriminación, de la violencia, ¿no? Del tratamiento de la pandemia, una serie de alternativas que son la esperanza para los demócratas, reforzar ese voto. Luego, dirigirse a ese otro grupo que no le son adeptos, pero que están dudando. Entonces, y también a los contrarios, que también los pueden convencer, y sobre todo en esos estados donde la migración es alta, como el que ha dicho el profesor Camborda, ¿no? Allá en la Florida, ¿no? Donde hay una gran mayoría o donde dominan la migración cubana, y entonces apelar, no por eso ellos deben dejar de dar ese discurso. Repito, esta es una cuestión de estrategia, un poco más de un mes, y más que de los mismos republicanos, porque ya ellos están en el gobierno y todo está dicho con su candidato a presidente, yo creo que más depende del modo, repito, demócrata.
Finalmente, Ramiro, se van a enfrentar Kamala Harris y Mike Pence. ¿Qué es lo que debemos esperar de este debate?
Yo creo que ese debate entre candidatos a la vicepresidencia va a ser clave, porque coincidiendo con Ernesto, ahí se va a tener que poner sobre la mesa ya planes y no ataques, ¿no? La vez pasada se perdió mucho tiempo en ataque, fue casi una pelea callejera, como yo titulé mi columna. Y ahora creo que es el momento de decir, miren, vamos a hacer A, B, C, D, E, incluso con cifras. Pero dada la circunstancia de la campaña de Trump, dada la coyuntura política, social y digamos, al interior de la Casa Blanca, entonces eso va a gravitar, pues, sobre el debate entre Kamala Harris y Mike Pence. Pero nuevamente estoy imaginando que Kamala Harris va a tener que hablar de la pandemia, pero va a tener que ser respetuosa porque el presidente está enfermo, ¿no? Pero va a tener que hacerlo, ¿no? E incluso, dependiendo qué pase de acá al martes, ¿qué día de la semana es el debate? ¿Qué día es? Pero es la próxima semana, me parece que el martes, ¿no? Entonces va, yo no, qué pase con el presidente. O sea, incluso uno puede empezar a ver a estos candidatos, sobre todo a Pence, como un candidato alternativo, aunque no se sabe qué va a pasar si Trump no puede seguir con la candidatura. Tendría que haber una convención republicana, esa convención republicana nombrar otro candidato de emergencia. Entonces es muy, muy importante, porque digamos que dada la coyuntura, el debate entre los candidatos a la vicepresidencia se torna crucial, porque pareciera que ahí se está viendo lo real, ¿no? Lo real, que ya no es ataques, y lo real en el sentido de que ya no estamos hablando de un candidato ausente, sino de dos candidatos que sí están completamente en carrera. Y a mí me parece muy importante, porque ellos van a jugar un papel importante en los próximos años. Si gana Biden, Kamala Harris probablemente sería la siguiente candidata o precandidata, porque por la edad Biden no se va a volver a lanzar. Y Pence creo que también tiene cuerda para el rato. Entonces vamos a estar viendo a dos políticos norteamericanos de larga data, ¿no? Con experiencia, compitiendo en una cancha empedrada, complicada, y con el tema de la enfermedad en México. Va a estar muy interesante eso.
Muchísimas gracias a los tres, y muchísimas gracias también a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas del diario La República. Siga las noticias internacionales a través de la página de Mundo. Nos encontramos en el siguiente episodio acá en Elecciones Estados Unidos 2020. Elecciones Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.